Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
Y esto es La Hora de los Cuentos Perdidos. Bueno, y el día de hoy tenemos un programa especial, porque tenemos invitadas. Hemos invitado a las DJs del programa Potter Watch, también de Fan Radio, de los días martes, que no son... los días martes a las 8, hora de Lima. Que no son nada más y nada menos que la sarcástica Negra Black y la encantadora Tani Potter.
¡May, total!
Me voy a cobrar eso, totalmente.
Simplemente he dicho la verdad, pero no importa.
Loro.
Por favor, no derroche. El punto es de que el día de hoy vamos a hacer un crossover entre los universos creados por Tolkien y el universo creado por Rowling. Obviamente estamos hablando de la Tierra Media y el mundo de Harry Potter, el universo de Harry Potter. Entonces, vamos a arrancar el día de hoy con el programa. Explicando un poquito por qué estamos haciendo este crossover primero. Definitivamente hay mucha gente que considera que... Bueno, Tolkien no considera. Tolkien cuando escribe su historia, escribe la historia contemplando de que es este mismo mundo, pero hace muchísimo tiempo. Y que la Tierra Media eventualmente se convierte en nuestro mundo, ¿sí o no?
Es justamente la idea de... Todo el asunto de Tolkien de escribir su mitología es para darle una mitología a Inglaterra que supuestamente no la tenía. O sea, él le vacilaba todas las sagas nórdicas, las cosas finesas, todo eso que tienen miles de años de historia, entre comillas, que son todo su legendario, todo eso. Hasta los incas tenemos nosotros, Inglaterra no tenía nada.
Muchísimo más allá de los incas, ¿sabes? Claro, o sea, y muchísimo más allá de los incas, ¿sabes? Porque no podemos, podemos retroceder a los Chavín y toda esa gente, ¿sabes? Miles de años.
Toda la Mancha.
Claro, toda la gente brava. Y Inglaterra no había. Entonces, el universo que crea Tolkien es... Toda la mitología que crea Tolkien es para construir una mitología para Inglaterra. Entonces, esa mitología eventualmente se va a convertir en este mundo. Y luego tenemos el universo de Harry Potter, o el universo creado por Rowling, que está mucho más ubicado históricamente en lo que nosotros llamaríamos nuestra historia. No, o sea, la historia conocida, por decirlo de alguna forma.
La vida real, entre comillas.
Exactamente, sí. ¿Qué es real en esta?
¿No? Bien real.
Sí, bien real. La Matrix es real. Pero bueno. Y entonces, discutiendo, porque ya nosotros hemos sido invitados en Potter Watch una vez, discutiendo cuál iba a ser nuestro siguiente programa, en un momento la negra nos pregunta, nos dice, ¿no? Los magos son humanos. ¿Hay humanos con magia en el mundo del Señor de los Anillos, en el mundo de Tolkien, en el universo que él creó? Y el primer humano que se nos ocurrió fue Aragorn, con algo de magia. ¿Qué podríamos llamar la magia de Aragorn, en todo caso? ¿No? O la magia que descendería a la humanidad. Que es en Aragorn se vislumbra en este poder que tenía para curar.
Pero esos eran sus dotes de rey.
Es que no eran exactamente los dotes de rey. ¿Por qué eran los dotes de rey? Justamente como hablábamos hace un rato, bueno, o hace unos días, es que... Aragorn desciende de Beren y Lúthien. Beren era un humano 100% humano. Lúthien era una elfa, pero, o sea, que era hija de Thingol, que era un elfo, pero de Melian, que era una maya.
Es decir, que ni siquiera era elfa pura, era elfa plus.
Era un elfa plus. Porque era una elfa que era hija de un elfo y la hija de una maya. Y una maya no es maya la abeja, sino es... Es maya, una maya es un ser medio celestial, podríamos llamarlo así. Un Ainu, uno de los sagrados, que existió antes que el mundo y que ayudó a hacer el mundo. Entonces, Lúthien tenía este poder, como tú mismo lo has dicho, como tú lo has dicho, un plus. Y ese plus es heredado a la casa de los reyes de Númenor, que luego es heredado a la casa de los reyes de Gondor y Arnor. En Gondor se parecen y en Arnor se mantiene hasta llegar a Aragorn. Entonces dijimos, bueno, entonces, si el tema de Harry Potter, de los magos, es un tema, al parecer, medio genético, de que hay algo, o sea, es como que el gen mágico se mueve y despierta en algunos, en otros no. Obviamente, cuando hay supongamos un mago con una maga que se casan, es muy probable
bruja,
que
bruja, bruja.
Bueno, un mago y una bruja. Entonces va a salir un mago o una bruja. Pero hay casos extraños en el que un humano sin magia y una humana sin magia se... Ya, dos magos se unen y este y nace un brujo, perdón, un mago o una bruja.
Sangre mixta.
Sangre mixta.
Pero se supone que en esos casos ha habido un mago o una bruja en algún momento de su linaje hace cientos o miles o decenas de años.
Y es ahí donde vamos a unir los dos universos. Es decir, vamos a decir...
Ya los spoileó todo.
Sí, ya...
No spoilees ya.
Spoiler alert. Bueno.
Tenemos que meternos porque si no decía que hablábamos nosotros.
No, no, es que está dando su intro.
Ay, 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 ya.
Sí, yeah. Me acaban de meter el intro, pero no importa.
Está acostumbrado a que Carlos no diga nada.
Yo solo me río.
Bueno, el tema es de que vamos a unir estos dos universos haciendo un crossover en el que la magia que existe en el universo de Harry Potter, vamos a hacer un cruce, es proveniente de la magia de los herederos mortales de Belling y Lúthien. Y que la magia que se mueve genéticamente de esta manera en el mundo, en el universo de Harry Potter, es proveniente de todos los descendientes mortales, todos los descendientes humanos de Lúthien. Y es de ahí donde sacan ese plus de magia, pues. Que obviamente en el universo de Harry Potter aprenderían a usarlo y aprenderían a potenciarlo. Como por ejemplo la creación de las varitas. Porque me imagino que, o sea, la magia de Harry Potter, o sea, la magia innata de un mago, es potenciada, por decirlo de alguna forma, a través de las varitas.
Pero
no.
Espera, yo tengo una pregunta. Sorry, de lo que se estaba hablando. Hace un rato, cuando hablaban de las habilidades de Aragorn como rey, Carla dijo que era porque era un buen rey y tú dijiste que era por sus. Por su. Ascendencia élfica. ¿Pero qué? ¿Fue mejor rey? ¿No fue mejor rey que su padre, que su abuelo y que Arathorn II, primero y que todos ellos? ¿Y ellos no tienen un poquito más de perejil que Aragorn?
No saben qué perejil.
Bueno, bueno.
No es que fuera un buen rey, es que por ser rey venía del linaje, por la sangre.
Exactamente. Es decir, las habilidades que llega Aragorn como rey es por su linaje. Es decir, cuando decían ese poder le pertenece al rey, es claro. Porque el rey era de un linaje especial, claro, muy diferente
no,
a los
pero
demás.
No fue el mejor, o sea, no ruleó mejor que su padre, su abuelo y todo.
Lo que pasa es que su padre, su abuelo no fueron reyes.
Fueron... ¿Dónde están los reyes?
¿Cuál es el último rey? Ya me quincié.
Ay, 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 miren, vamos
porque
a hacer
no
una
han escuchado el programa anterior.
Es decir, bueno, parece que no han escuchado,
sí,
pero,
sí.
No han escuchado el programa número 31. En
no,
el
la semana pasada no estuve, pero sí escucho la hora de los cuantos perdidos.
Ya, el asunto es este.
Programa semana.
Ya, la próxima semana vamos a explicar eso. No, mentira. En Gondor y Arnor, es decir, la línea de Aragorn es la Aragorn aparentemente es el último descendiente de la línea de los reyes de Númenor, o por lo menos del primer rey, que tenía este poder de magia élfica y todo lo demás. Incluso el primer rey de Númenor era el hermano de Elrond, que era, su nombre era Elrond, su hermano gemelo incluso. Entonces, ellos tuvieron la potestad de elegir si iban a ser elfos o humanos, pero como tenían la sangre mezclada, no solamente con élfica, sino además con la maya, tenían que elegir, ¿vas a ser un elfo o vas a ser un hombre? Entonces Elrond dijo, voy a ser un elfo, y Elros dijo, voy a ser un humano.
O sea, traduciendo, hablando mago, como decimos nosotros, se supone que dentro de la sangre que tenía Aragorn, habían... sangres mejores, por decirlo de una forma, que pimpearon la suya y se volvió algo mucho mejor. Sino que todos los que tienen la sangre pimpeada tienen la opción de decir si es que es elfo o es humano, ¿cierto?
No. Y yo no diría que la tendría
¿no
mejor.
¿No es el perejil?
Es simplemente diferente.
Ah, por si acaso, para los que no entienden y son fans de Tolkien, nosotros le decimos perejil a perenjil. Pero perejil suena más fácil para nosotras.
Ya.
Además suena más gracioso.
Bueno, el punto es que no es una sangre mejor, era simplemente diferente, porque en el universo de Tolkien no es que cada una raza sea mejor que otra, sino que cada raza tiene habilidades o dones diferentes a otra.
En el mundo de Harry Potter tampoco una raza es mejor que otra, solamente que cada uno se cree mejor que la otra, es diferente.
Claro. Entonces, bueno.
Lo que tienen es un problema de actitud.
Claro. Bueno, es un problema real, no creo que eso no exista, sí, en bueno, Tolkien. O sea, sí. Debe haber existido, solamente que Tolkien no lo escribe así.
En verdad sí, pero ya entonces, eso lo hemos tocado en el tema ese de Gondor con el problema de la lucha entre parientes. Pero bueno, Entonces, ¿qué es lo que sucede con Aragorn? Este era el don del rey. No porque el rey, pues, bueno, porque te coronan, te haces especial. Sino que es porque tu sangre tiene algo diferente. Es decir, eres descendiente de una, también de otra raza. Y eso te permite unas habilidades diferentes a las de otros. Por ejemplo, las de un humano puramente humano. Porque hay algo de ti que es elfo, hay algo de ti que es maya. Y eso te permite unas habilidades especiales que son características de esa raza. Que no eran de las humanas, pero que eran de esa raza. Y a pesar de que tú vas a ser humano, como de todas formas tienes algo de esa raza, heredas algo de esas habilidades. Entonces Aragorn hereda algo de esas habilidades. Y en Aragorn vemos básicamente, por ejemplo, el tema de la longevidad. Porque Aragorn en El Señor de los Anillos tiene como 60, 80 años.
Está más bueno. Claro.
Qué miedo.
Bueno, yo no voy a dar opiniones.
Sí, son los asilos.
Yo no voy a dar opiniones acerca de que Aragorn estaba bueno. Pero no importa.
Señores de Canevaro, cuídense.
Pero sí, tenía unas habilidades especiales, obviamente. No, además de la longevidad, tener el poder de curar y el poder de la adivinación también. O más que todo, el poder de la. No adivinación, exactamente.
¿Ver el futuro?
Ah, un poquito de eso, un poquito de eso.
¿Premonición?
La premonición, exactamente, tuviste la palabra.
Eso sí hablamos,
No sé, ese lenguaje sí hablan.
Sí, efectivamente, pero perejil no.
Pues, tengo otra pregunta, me estoy desviando mucho del tema. Ustedes acaban de decir de que no hay razas mejores que otras, pero no se supone que Ilúvatar prefería a los perejil porque eran la mezcla de los dos, tipos. De los dos hijos que preferían, yo tenía entendido
de
eso.
Todo lo que tú nos has mandado hemos sacado, chato. Sí. Tú nos has hecho leer y hemos leído.
Eru y Lúvatar no prefería.
No, era porque era como que él, o sea, era...
Déjalo hablar. Ya.
No, déjalo que pregunte,
Ay, total, va a tomar.
Ya, porque supuestamente los elfos son sus primogénitos y los hombres son sus segundos hijos. Entonces los perejil era como que la mezcla de lo que él más quería y que todos se amaran y todos sean felices. Algo así.
Ya, no era exactamente que los prefería. Era que a raíz de que Arda, el mundo, está dañado, muchas cosas que probablemente no se hubiesen dado se dieron. Yo creo que entre esas cosas fue la unión entre elfos y hombres.
Es que entre elfos y hombres se dieron.
Ok.
Por suerte ya pasamos la hora de protección al menor. Pero bueno, sí. Entonces, esta unión sirve para engrandecer la historia y enaltecer más a Eru. Es decir, no es que Eru los prefiriera, sino que Eru sabe que esto va a servir a enaltecer más su propia gloria, pero no por orgullo, sino simplemente porque para que la mácula de Arda sea de alguna forma contrarrestada. Me parece un poquito así. Pero bueno, entonces hablábamos, volviendo un poquito al tema que nos une hoy día a los DJs de la hora de los cuentos perdidos con los Spotter Watch. Entonces, los magos, podríamos suponer, los magos de Harry Potter, no los magos de El Señor de los Anillos, son los herederos.
¿No deberíamos decirlo nosotros?
Bueno, a ver, díganlo ustedes.
Perdón, pero es que.
A ver, bueno, yo he dicho de que.
Sí o no, sí o no.
A través de la línea mortal de los herederos de Beren y Lúthien, llega un poco de las habilidades de la magia que tenían los maya y los elfos a los humanos y se constituyen en chicas.
Ya, entonces, como dice el chato, para traducir lo que está diciendo.
El chato, DJ Hobbit.
Ya, DJ Hobbit.
Para eso no nos digas DJ, no nos gusta. Locutoras, negra y Tani.
Ya, olvídate.
La sarcástica negra Black y
no
la encantadora.
No me digas sarcástica.
Locutoras, ok, lo superamos.
Ya,
¿sabes qué?
Ya.
DJ suena a
Tania, déjame hablar. Ya, si bien, como dice DJ Hobbit, la raza humana llega a mejorarse, por decirlo de alguna forma, por todas estas influencias en lo que es Tolkien. Entonces, dentro del crossover que estamos haciendo, o que de alguna forma
pretendemos,
claro, conjeturizar, ¿así se dice?
Sí, ¿por qué no?
Ya, bueno.
Concretar. Los,
ya, bueno, no, concretar no.
No, porque no podemos concretar algo que estamos inventando.
Entonces, alucinar.
Ya, bueno.
Bueno.
Ya, eso va mejor. El crossover que estamos alucinando. El crossover, ¿no, Carla? El crossover que estamos alucinando menciona un poco esto, ¿no? Cómo supuestamente la raza humana, que ya estaba de alguna forma mejorada a través de Aragorn, pudo haber, como ya que todo el mundo sabe que Tolkien existió hace 1800 años, pudo haberse derivado en gente con poderes mágicos como los que hay en Harry Potter. Es decir, si bien al comienzo eran humanos con simplemente sangre especial que los hacía tener diferentes dotes, luego pueden haber tenido otras habilidades y convertirse en algo como los magos que conocemos nosotros.
Es decir, aquí lo que estamos viendo es que este linaje especial, esos perejiles, han pasado, para nuestro crossover alucinado, han pasado desde una época de Tierra Media, que es una pre-era, porque la Tierra Media es un tiempo anterior, es una historia anterior a nuestra historia como tierra, como la conocemos, ya, ha seguido y ha llegado a los magos de hoy en día, y son estas habilidades especiales que tienen, obviamente a través de cientos, más que cientos, miles de años.
Sí, definitivamente sí. Y justamente yo, era lo que decía hace un rato, de que no, estas habilidades que son heredadas a través del linaje de Beren Lúthien y de Aragorn, pues es que yo decía que de alguna forma, en algún momento, estos humanos que tienen estas habilidades, incluso en el mismo universo de Harry Potter, los primeros magos, que son en su universo, son los magos egipcios más o menos, no son magos, digamos, magos del nivel de Dumbledore. O sea, son magos que tienen un nivel, un control de la magia, digamos, todavía no tan grande.
Ni siquiera egipcios, son mucho antes.
Claro, bueno, pongámoslo en los egipcios. O sea, un nivel de la magia un poco más baja, por decirlo de alguna forma. Pero que aprenden a ir desarrollando ese control en distintas áreas y lo van desarrollando. Y que, me parece a mí, logran potenciarlo a través de la varita magia, o sea, a través de las varitas.
Algo que quería coger de lo que estás diciendo. Los magos antiguos, digamos, nosotros hemos hablado de esto, de cómo era la magia antes, siempre ha existido. Entonces, inclusive siempre hemos mencionado que la magia convivía con los magos y eran aceptados los magos. Y era, es más, eran enaltecidos, eran personas especiales, eran sacerdotes, chamanes, en fin, eran
los
gente importante.
La teocracia.
Efectivamente. Entonces, llegó un punto en el que se separaron, pero a lo que tú vas es a mencionar que de alguna forma la magia se potenció con la varita. Se podría decir así. Yo pienso que más es que antes existía la misma magia, solamente que no estaba tan explorada. O sea, la capacidad del mago existía, pero la forma de canalizarla era diferente, ¿no?
Es que como nosotros dijimos en nuestro programa justo de la magia y la tecnología, la magia es como la tecnología, es algo que se va explorando y se va mejorando. Los hechizos no han existido desde siempre. En algún momento alguien los ha inventado y eso ha ayudado a que muchas más cosas sucedan. Porque de repente lo que tenían que hacer diferentes cosas para lograr algo, alguien logró inventar el hechizo que limpiara tu cama e hiciera tus maletas. Entonces, según ese hechizo, fueron partiendo otras cosas y se fue mejorando. Obviamente que fue una gran ayuda el que se dieran cuenta que el uso de la varita o algún otro medio facilitara la canalización de estos poderes. Pero igual la magia es algo que se sigue desarrollando. Hay gente, hay magos, hay brujas que siguen analizando hechizos, creando pociones, inventando nuevas técnicas, y es por eso que hay un estudio, porque no es algo que viene con el mago. Con el mago viene la habilidad, pero no el conocimiento para desarrollarlo, y el desarrollo sigue.
Lo que yo quería decirte era justo eso, que en el crossover que estamos haciendo vendría a ser entonces la descendencia de miles y trillones de años después de Aragorn, que llega a los magos con eso, con solo la mera habilidad, el poder tener la magia en sí y el tener la facultad de poder dominarla, manejarla, aprenderla, canalizarla, como quieran decirlo, ¿no? Entonces, sin esa influencia genética, por decirlo de alguna forma, no hubieran podido salir los magos de ninguna manera, ¿no? Eso sería el crossover alucinado que estamos teniendo, que de alguna forma tiene un poco de sentido, digamos.
Claro, no seríamos haciendo este crossover si no tuviese al menos un ápice de sentido.
Y si no tiene, lo encontramos en alguna parte.
Exactamente. Pero sí, es interesante poder pensar un poquito esto, porque claro, Nosotros siempre hemos pensado, ¿no? Los herederos de Aragorn, pensando que los únicos herederos de Beren y Lúthien inmortales son los herederos de Aragorn. Que podría haber otros más, porque obviamente los herederos de los reyes había más. Es más, Aragorn ni siquiera era el heredero de la casa real de Númenor, sino era de una casa como que alterna.
De la casa de mentiritas, ¿no? Sí. Era la real.
Exactamente. Entonces, ¿cómo se mueve eso? El gen se va diversificando por otros lados. Y hay una habilidad, hay un poder, obviamente. Aragorn tenía poderes. El poder, en todo caso, que él mostraba o que utilizaba más, de acuerdo a sus necesidades como Montaraz, era el poder de la curación. Es decir, era el don que tenía para poder curar heridas o males que otros no podían. Y lo usaba a través de ciertas plantas. Porque las Atlas, de alguna forma, lo ayudaban a que ese don que él tenía para curar se eleve, pero
se potenciaba, más bien yo creo que canalizaban el poder.
Claro, es decir,
yo creo que estaba Stone alucinada que nunca va mejor.
También las telas eran para fumárselas.
Sí, no, o sea, no. Tampoco es que ahora uno se metiera un ayahuasca y curaba, pues. Para los no peruanos que no saben qué es una ayahuasca es una bebida selvática alucinógena propia.
Alucinógena.
Que te pone huasca.
Sí, no, es decir, es una bebida que se usaba en ciertos rituales de purificación del alma.
Que te puede hacer tener epifanías y cosas así, supuestamente.
Claro, teóricamente sí.
Entonces, porque no sabemos, ¿no, chato?
No sabemos.
Y Ayahuan en el chat juega rol.
En el Etnias ya no la venden ya. Pero ese no es el punto. Entonces se daba esta cosa extraña. No, Aragorn tenía esta habilidad. Entonces, ¿podría haber tenido otras? Tal vez sí. Tal vez no las exploraba, tal vez no las necesitaba para el tipo de vida que llevaban los capitanes de los Dunedain de Arnor, que era una vida a la intemperie, que era una vida de lucha constante. Y obviamente su primera preocupación era, en muchos casos, el poder de curar heridas que podríamos llamar incurables en algunos casos. Como el hálito negro, que era el golpe al alma que daban los jinetes negros, que era curado solamente por el poder de los reyes. El poder de los reyes era era un poder especial por este linaje especial que tenían. Pero tal vez si hubiesen explorado más, hubiesen desarrollado otro tipo de poderes, con el pasar del tiempo, de los años, que justamente es ahí donde nos empezamos a cruzar con el universo de Harry Potter, donde los reyes dejan simplemente, es decir, dejan de limitarse en todo caso al poderle curar y dicen, bueno, ¿qué otras habilidades podríamos tener, podríamos desarrollar? Porque incluso el uso de las átelas, que era lo que hacía era machucarlas entre sus manos y ponerlas en agua tibia, en agua hirviente, ni siquiera tan hirviente, en agua tibia, y la fragancia que producían ayudaba a que Aragorn pudiese hacer su poder.
Y lo veíamos mal.
Sí.
Old Spice.
Puede haber sido uno de los orígenes del tema de las pociones, ¿no? Tal vez si mezclamos algunas cosas podemos hacer algo diferente. O incluso el mismo Gandalf utilizaba hechizos. Pero cuando en la Comunidad del Anillo es muy claro que Gandalf, por ejemplo, para hacer para crear flamas, para crear fuego de los maderos, no simplemente los tocaba, sino que decía algo antes de...
No había un botón en alguna parte que presionaba y ya.
O sea. Sí, claro, no les daba play. No, era una cosa que...
Era la animación en Flash.
No hacía eso. Gandalf decía una serie de cosas y a partir de ahí es que esos troncos ardían. Entonces podemos pensar ahí en el origen de los hechizos también.
Bueno, de todas maneras, ya cuando estos humanos con características especiales que vendrían a ser los magos en Harry Potter llegan a la era en la que nosotros leemos los libros, digamos, la magia conoce muchas cosas: hechizos, encantamientos, pociones, adivinación, profecías, en fin, miles de cosas. Pues la evolución ha sido increíble en esos aspectos. Y de hecho, o sea, sería muy lógico que haya sido influenciado de esa forma, ¿no? No creo que Rowling se haya pasteleado como nosotros para alucinarse esto, pero hubiera sido interesante que lo haga porque claro, nos permitiría armar un universo mucho más grande y especular de cosas mayores, ¿no? Porque en cientos de años entre Tolkien y Rowling pueden haber pasado miles de cosas, como hablábamos esa vez de las lenguas, por ejemplo, ¿no? Que en Tolkien son tan importantes y se conoce tanto de la lengua, y cómo la lengua en Harry Potter no hubiese quedado, ¿no? Porque por la misma lógica de las lenguas que se han conocido y que se han extinguido, ¿no? La falta de uso, y que probablemente simplemente derivaron en otro tipo de cosas, como por ejemplo, porque en Harry Potter solamente hay que conozcamos Wendigonza, Sirenio y bueno, Parsel, que es algo muy propio de cierto tipo de mago.
Me parece que también habla Dumbledore, pero que era
Sirenio. Sí, Sireneo.
Sireño.
Ah, sí, disculpen.
Sireño y Duendigonza, se acabó.
Duendigonza.
Duendigonza. Duendigonza. El idioma de los duendes.
Ya. Chicos, vamos a hacer un corte por ahora para poner una canción y los dejo con Carlita.
Yo soy Nepa.
Ya me pusieron el diminutivo. Bueno, yo los voy a dejar unos minutos. Ay, Dios. Los voy a dejar unos minutos con una banda argentina llamada Tenguar, que este año ha sacado su primer disco larga duración llamado
Potterwatch.
Se llama The Halfling Fourth Shall Stand, o sea, el, ¿cómo es la Halfling en castellano? El mediano se levantará, o algo así. Los voy a dejar con la canción A Dwarf Sings in the Dark. We'll be right back.
Eso es una fucking prueba.
Uno, dos, tres.
Esto es
Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, ya, ¿qué?
Noticias. Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes
de 8 a 10
por Fan Radio,
la radio de todos los fans. Aquí en Potterwatch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, dados en la mesa, lo bueno es la vida. Niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Dados en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburra, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio,
la radio de todos los fans.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
Están peleando.
Sí, sí, porque ahorita va a correr la sangre.
Contenido sexual.
Vamos a más, dame, qué rico. Oh, sí,
lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Serpla Manía, conducido por The Serpla. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tengo que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la... Ya, ¿cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Ya,
yeah, un saludo para todos los oyentes de este programa. Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Y estamos de vuelta con este programa especial, crossover entre los universos de Tolkien y de Rowling. Y bueno, seguimos con el tema este complicado de alinear la magia humana en el mundo de Tolkien, que es un tema siempre complicado porque la magia era un tema incomprensible para los que podríamos decir tenían magia.
Claro, o sea, para un elfo era absolutamente natural poder hacer las cosas que hacía, y para un humano, ¡oh, magia! Claro. Siempre lo que uno no puede entender es considerado magia.
Nave.
Yo hago algo en internet y mi jefe piensa que estoy haciendo magia.
Claro, es más, Galadriel...
Tu vieja te ve con un iPod y dice, ¡oh, magia!
Exactamente. Pero bueno, claro, porque Galadriel cuando le va a enseñar el espejo a Sam, le dice... Ven, porque esto es lo que ustedes llaman magia, aunque no entiendo de qué hablan, porque hablan de lo mismo cuando hablan de lo que hacemos nosotros, de lo que es el enemigo. No entendían que era magia, en ese tiempo todavía, por lo menos. Entonces, seguimos un poquito con este tema de la magia de que nacen en los humanos de Tolkien y se prolonga a los humanos de a los humanos magos del universo de Rowling. Y sí, seguimos con este tema así. Para los que solamente nos siguen en la hora del Dragón Perdido, sí, es un tema muy, muy, muy friki. No se asusten. La próxima semana seguimos con el estudio de las edades del Señor de los Anillos, o bueno, de la Tierra Media. Es decir, ¿por qué hay edades? Porque siempre hablamos de que el Señor de los Anillos es el final de la tercera edad. Entonces, ¿cuáles son las edades? ¿Cuál fue la tercera? ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál fue la primera? ¿Y en qué momento se hace el corte? ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver el próximo programa, no se preocupen. Y bueno, volvemos entonces un poquito con este tema de acá que estamos haciendo el crossover con las chicas de Potterwatch. Vive la magia.
Bien.
Bien, entonces bueno, seguimos un poquito. Ustedes nos decían de que en el tema de los magos hay un punto en el que los magos de alguna forma como que aprenden a desarrollar un poco más la magia, aprenden a
canalizarla, no desarrollarla. Se sigue el desarrollo de la magia.
Claro, o sea, hay un desarrollo permanente, aprenden a canalizarla a través de las varillas, o sea, como que se va dividiendo el estudio de la magia en los humanos a través de lo que es las pociones, los hechizos, los encantamientos,
Muy bien.
El tema de las... Claro, por supuesto. Estoy informado.
Él se ha leído.
Claro que sí. El tema de las varitas, que es una ciencia aparte incluso de todas estas, como bien lo dice Ollivander en el libro 7. Y es...
Tú sí, chato, ¿eh? Tú sí.
Yo siempre estoy en todas.
Es que la varita también es un desarrollo, porque originalmente usaban una rama y después era como un báculo gigante que incluso ha causado lesiones en algunas personas y poco a poco fueron llegando a la varita.
En ese caso podríamos
y hablar... Y el núcleo mágico, obviamente.
Por supuesto, era un arte, además, hacer una varita.
Además, en ese caso podríamos hablar de las varas que tenían pues los magos en el Señor de los Anillos, como eran Gandalf...
El báculo,
creo que era bueno. Gandalf, como era Saruman. Es más, cuando Gandalf de alguna forma destituye de su lugar a Saruman y le disminuye el poder, le rompe la vara. Que le dice, tu vara está rota y está fuera del concilio, y la vara de Saruman se rompe. Entonces, podríamos decir que los báculos, las varas de los magos en Tolkien, fueron el origen de lo que posteriormente van a ser las varitas en el mundo de Rowling, tal vez. ¿Ustedes qué opinan?
Podría decirse que sí. De todas maneras, existía la posibilidad de canalizar la magia a través de un objeto. O sea, en eso podríamos decir que se parece, ¿no? Entonces... La varita, ya en Harry Potter, es algo que es necesario. Se puede hacer magia sin ella, pero no es tan efectiva, tan directa, por decirlo de alguna forma, que con la varita, ¿no? Porque claro, no es la magia no era tan pura como cuando existía Gandalf, ¿no? O sea, por eso es que es diferente. Ahora, algo de lo que tú estabas diciendo que quería acotar. Si bien la magia en Tolkien es diferente, como tú estás diciendo, en Harry Potter... la magia es una característica que puede tener un humano, y solamente un humano. ¿Por qué? Porque los centauros, por ejemplo, tenían sus propios poderes, pero no eran llamados magia.
Idem los elfos domésticos.
Exacto, los elfos domésticos tenían mucho más poder, pero no se llamaba magia. O sea,
¿cómo lo llamaban entonces?
Simplemente eran más poderosos.
Era su habilidad. Era como lo que ustedes definen, que los elfos pueden tienen unas habilidades, los magos, bueno, los hombres otras, los magos otras, así cada ser tiene su habilidad, es lo mismo. Los centauros tienen sus habilidades, que incluye la adivinación, pero no es magia. Los elfos domésticos igual, tienen sus poderes, tienen muchos más poderes que los magos en muchas ocasiones, porque no se restringen a ciertas reglas. Que sí los magos, pero no es magia. Y lo mismo, hasta una Banshee tiene habilidades diferentes, pero son habilidades propias de ella. La magia es una particularidad propia a este tipo de humanos.
Entonces digamos que se hizo caso a lo que los elfos decían en esas épocas, que era, ¿por qué decirle magia a todo cuando son cosas diferentes? Entonces ya en el mundo de Harry Potter, la magia efectivamente es solo aquel poder extraordinario que lleva un humano, porque al fin y al cabo todos los magos en Harry Potter son humanos, son seres humanos, pero tienen una característica sobrenatural en la raza humana, que es la magia. Entonces, ya,
ese comentario final me gusta porque...
Gracias. También te quiero.
Sí, sabes que te quiero. Pero no, yo lo decía porque, claro, es decir, cuando Galadriel hace ese comentario, no hace referencia a que, claro, cada raza tiene sus habilidades especiales. Entonces el tema de la magia no se entendía muy bien todavía. Y lo que tú dices es porque la magia en este momento, digámosle primigenio todavía, en lo que respecta a los a lo que sean los elfos, a lo que sea Sauron, a lo que sea otros seres, y a lo que hacían, a lo que no podían hacer los humanos y los hobbits, que al fin de cuentas eran humanos, era el tema este de que eso era algo extraordinario a lo que ellos podían hacer. Entonces, si tenemos humanos como por ejemplo Aragorn, que tiene un poder, una habilidad especial para curar, era algo que sobresalía del humano común. Podríamos llamarle que era extraordinaria.
Así es.
Entonces, la magia era eso, es decir, en un grupo en el que todos tienen unas habilidades común al grupo, es decir, las habilidades humanas, podríamos decirle, aparece un grupo que tiene habilidades extraordinarias a ese grupo, y ese grupo se constituye como los magos y brujas.
Es justo como decía la negra al principio del programa, que en el que en el principio de la historia no había esa diferenciación entre el mago y el muggle. Simplemente era una comunidad y había aquella persona de la comunidad especial que destacaba y que tenía poderes, habilidades especiales que no eran definidos como poderes y que podían sanar, podían guiar, podían, ya sea sanadores, chamanes, que destacaban dentro de su propia comunidad, pero eran considerados uno de ellos. No fue mucho después, hasta la persecución y el miedo que se les tuvo, que empezaron a ver la separación mago-muggle y empezó a crearse comunidades diferentes, aunque paralelos.
Eso en verdad es interesante porque sí podría, o sea, nos da el pie para construir una suerte de progresión histórica. O sea, al menos me parece a mí que nos da ese pie para hacerlo, ¿no? Es el punto en el que esto que era considerado habilidad de una, habilidad de otra, pero es más, el Señor de los Anillos, que es para muchos, incluido yo, el final de la era de la magia en lo que es la Tierra Media, porque los elfos se van, eventualmente los enanos se esconden en las minas y se da la era de la dominación de los hombres. Va a quedar un grupo de hombres.
Perfecto.
Va a quedar un grupo de hombres con habilidades que el grueso o la mayoría de los hombres no tienen. Entonces,
o sea, los perejiles
van a tener así esas habilidades especiales, esas habilidades extra, ¿no? Este plus que los demás no tienen.
O sea, lo que corroboramos es que el mundo de Tolkien y el mundo de Rowling no se desdicen. O sea, podrían sucederse con total tranquilidad.
Pueden sucederse si somos tan frikis como nosotros.
Claro, y
lo somos.
Y lo somos. Punto. Ahora, cogiendo lo que tú estás diciendo. En el mundo de Tolkien, como tú dices, termina, los elfos se van, los enanos se esconden y en fin. Entonces, de alguna manera se podría decir que ambas razas se pierden, ¿no? O sea, se podría decir que los elfos como los dice, como los conoce Tolkien, dejan de existir, ¿no, Chato?
Sí, en verdad sí.
Entonces, sí. Justo Sirius Vega nos estaba comentando que por qué que preguntaba si es que los elfos de Tolkien hacían magia como los elfos de Harry Potter, y creo que ese es otro punto que también hemos tomado y que podríamos tomar ahora si es que tenemos tiempo. Sí, ya, yeah. Los elfos de Harry Potter, tenemos que aclarar, son elfos domésticos, no se separa el elfo, no, son elfos domésticos, punto, se acabó.
Y que es completamente diferente. O sea, el elfo doméstico no es un tipo de elfo, no. Un elfo doméstico es otra cosa que un elfo. No se parecen, no tienen relación, no tienen un pariente similar. Simplemente se parecen el nombre, dio la casualidad.
Es como, por ejemplo, los gnomos, los duendes y en fin, que todos son gente muy pequeña, pero eso no quiere decir que sean lo mismo. A pesar de que la gente dice, duende, gnomo, la misma vaina, no es así. Entonces, si bien todos son pequeños, no quiere decir que sean lo mismo. Entonces, en cuanto a los elfos, se podría decir que es lo mismo, ya que en Tolkien los elfos desaparecen, y digamos que los elfos domésticos simplemente son otro tipo de ser, ¿no?
Sí, ahora, ahí entra una cosa especial, pero claro, Tolkien no crea el término elfo. El término elfo existe mucho antes de Tolkien. Y siendo sinceros, la definición de lo que existía como los elfos previo a Tolkien es más similar a los elfos que aparecen en las historias de Rowling a los elfos que aparecen en las historias de Tolkien. Porque es justamente por eso que cuando Tolkien inicia sus escritos sobre los elfos, no los llamaba elfos. Es decir, claro, los llamaba gnomos, los llamaba hadas.
Hadas está más con lo que el imaginario popular de ahora puede decir que termina.
Claro, es decir, ahí entraban los elfos de Tolkien y así es como los llama.
Por eso podríamos compararlos, como estábamos hablando la semana pasada, que podríamos comparar a los elfos con gente, o como seres, mejor dicho, como las velas.
Bueno, los elfos, en cambio, ahora tienen esa concepción de los elfos más Tolkien-dil por el hecho de que esa imagen se ha perennizado en la cultura popular y ahora la vemos en diferentes medios como
WoW.
Claro, como WoW o como Dungeons and Dragons. Entonces, ese tipo de elfos es el que ha quedado y el que la gente usa ahora, pero no es la versión original de los elfos, no es la versión mitológica que se usó al principio. Y claro, por eso ahí está la disyuntiva Tolkien-Rowling.
Claro, hay también una que Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones.
Y WoW.
Nace de las obras de Tolkien. Entonces, los elfos de estos juegos nacen de los elfos tolkienianos.
No por las puras, Tolkien es considerado el padre de la fantasía moderna.
Bueno, claro, moderna claro en su época. No.
Bueno, ok. Moderna, digamos que no es de hace 15 siglos, sino de.
Claro, por supuesto.
Del siglo pasado.
Literalmente el siglo pasado. Claro que sí. Entonces, la magia ahí se mueve de una manera diferente, los elfos se mueven de una manera diferente. Creo que el tema de los orcos es más común. No hay tanto cuestionamiento al respecto con el tema de los trolls.
Bueno, los trolls eran lo mismo.
Básicamente eran los mismos, seres no muy inteligentes, pero bueno.
Grandes y feos.
Como los de los foros.
En Tolkien,
muy inteligente, grande y feo.
En Tolkien habían gigantes.
Los trolls.
Los trolls de piedra.
Los trolls de piedra o los ents.
Ah, pero no habían gigantes como tal, digamos.
No, gigantes como tal, que yo recuerdo.
Puede haber sido una mezcla entonces entre troll y humano, un gigante.
O una muy especial mutación, exacto, entre ellos se creó la raza gigante de.
Ahora, no sé si los trolls y humanos podrían. En el universo de Tolkien.
Si Hagrid tuvo una mamá gigante y un papá mago, todo se puede.
Sí,
todo se puede.
Claro,
es
nuestra base.
No, si nuestro raciocinio puede entender que una mujer gigante esté con un hombre
y tener
regular.
Un
una mujer gigante
no,
de 8
regular no era chato.
Encima, pero ya, pues, no, bueno, regular comparado con que ella era gigante. Medía metros y metros y metros.
Bueno, pero en el mundo de Tolkien, los trolls y los humanos teóricamente no podrían mezclarse.
Claro, pero son miles de años después. Pues.
Chato, Anon 14.
No,
DJ Hobbit. Anon 14.12 dice que en el Hobbit hay gigantes.
Los trolls son los gigantes.
Son los trolls, Anon.
Pero los trolls son gigantes, pero no son la raza gigante.
No son,
pero
no son
gigante el adjetivo, más no la raza.
Los trolls son grandes.
Claro, los trolls
son gigantes, por eso estoy diciendo, son adjetivos.
Cualquier cosa más grande que un hobbit, así que.
Sí, claro.
Los golem.
Tengamos pero en cuenta que Bilbo era un hobbit, entonces cualquier cosa más allá de su altura era un gigante.
Pero dice que en el Hobbit, al atravesar las montañas nubladas, se encuentra con unos gigantes. Solo estoy leyendo el chat.
Son los trolls.
Ya, entonces, son los trolls. Lee otra vez.
O
el
en
hobbit.
Todo caso, podrían ser orcos muy grandes o humanos muy grandes como Beorn. Como Beorn, que Beorn era un humano muy peculiar, porque Beorn podía tomar la forma de un oso.
Pero o sea, era
un animago.
No exactamente, tampoco.
Estás loco, por apurada.
No quiere decir animago, quise decir
metamorfomago.
No,
tendría que ser un animago.
Yeah. No, porque Beorn tomaba la forma de un oso.
Pero era inteligente o tonto.
No, era inteligente.
Y ese problema con esta disyuntiva, porque los gigantes son 6
no,
de 3.
Beorn era una persona muy, muy grande, nada más.
Claro, Beorn era un humano grande.
Bueno, pero Hagrid era un mezcla.
No, bueno, Beorn era un humano grandote que se podía transformar en un oso. Así decimos.
Entonces, probablemente era grandote solamente porque se te podía transformar en un oso. Mm-hmm. Porque, por ejemplo, en Harry Potter, los animagos toman características del animal que se convierten. Entonces, por ejemplo, Sirius cuando se ríe parece que ladra y Peter Pettigrew parece una rata cuando lo ves. Entonces, de alguna forma, Beorn, ¿así es?
Sí,
puede haber parecido un oso porque es gigante.
Nerita, en realidad hay dos teorías. Una es que tomas propiedades del animal en que te conviertes y otra es que te conviertes en un animal.
El huevo y la gallina.
Claro, similar a lo que tú eres.
Pareces.
Exacto.
Es muy cierto. Bueno, seguimos con Carlita. Bueno, a ver, chicos, vamos a poner una pausa y vamos a seguir con las noticias.
Tenemos una teoría de quién podría haber sido Tolkien en Harry Potter, así que sí.
La gente hizo una pregunta.
Las preguntas van al final. Arrancamos con las noticias. El actor Robert Kaczynski es la primera baja en el reparto de El Hobbit. Peter Jackson comunicó que el actor que interpretaba a Philly ha renunciado debido a problemas personales. Según Jackson, esto no significa retraso en la producción, ya que solo se están filmando escenas de Bilbo sin los enanos y que tienen tiempo para encontrar un reemplazo.
Por otro lado, otro actor que regresará a interpretar su papel del Señor de los Anillos es el Hobbit, será Ian Holm. Peter Jackson ha confirmado que el actor hará de Bilbo. Ya ha entrado en años, ojo, entonces quiere decir que va a haber otro actor que va a ser de Bilbo joven. Bueno, ni tan joven, pero ¿no? Más o menos. Todavía no hay fecha oficial para su regreso a Nueva Zelanda.
Lo cual es raro, porque se supone que una vez que Bill me encuentra el anillo, no envejece.
Sí, pues, pero flashback.
Bueno,
o flash forward, no sé.
No sé, no lo sé, es raro. Pero
cualquiera
bueno.
Hay.
Para los interesados en seguir estudios dedicados a la obra de Tolkien, una universidad de Cardiff está ofreciendo dos cursos online. J.R.R. Tolkien, Mito y Tierra Media en Contexto, y Literatura Fantástica, Cuentos Antes y Después de Tolkien. Ambos cursos se inician en mayo y serán dedicados por Dimitra...
¿Dictados?
Ah, perdón, serán dictados por Dimitra Fimi, reconocida especialista en la obra de Tolkien, y el costo de cada uno de los cursos es de 310 libras esterlinas. Es decir, como 1.800 soles.
Por ahí. Bueno, para un curso universitario no está tan mal. Tiene que gustarte. A ver, y en 1962 se publicó el libro English and Medieval Studies, Inglés y Estudios Medievales, un recopilatorio de ensayos realizados por alumnos, colegas y amigos de Tolkien con motivo de su cumpleaños número 70. Con motivo de celebrar el 50 aniversario de esa publicación, vayan calculando cuántos años tendría Tolkien, la editorial HarperCollins está lanzando una edición conmemorativa que ya puede preordenarse a través de Amazon.com.
Y como punto final, yo diría de que el día de ayer se ha puesto en online el capítulo número 2 de Juego de Tronos. No, pero ¿saben qué le he comentado? Que Juego de Tronos es una saga literaria que yo no conocía a partir de la serie de HBO. Y estaba pensando de que si esa serie tiene éxito, podrían hacer Los Hijos de Urín en miniserie de HBO.
¡Uy!
Lo cual sería un éxito, pero rotundo, pues. Porque tenemos la calidad de producción que tiene HBO con la historia de Los Hijos de Urín, que no es
la
pues...
La tragedia griega que Los Hijos de Urín.
Claro, es decir, sería un éxito. Espero que HBO latino nos esté escuchando y se le pase a HBO de Estados Unidos.
Pero tendría que auspiciar la Kleenex. Que para llorando todo el día, ¿no?
Una cosa así, pero no sé, o sea, ¿te imaginas a los Hijos de Urín hechas por HBO?
Yo quería que hagan el Silmarillion.
Mira, solamente...
Si la hace Sony la vería.
Solamente con Los Hijos de Urín sería un golazo. Porque es una, o sea, es decir, es la mayor tragedia en las... Claro, o sea, ¿qué otra historia es más trágica en las obras de Tolkien? La Nirlet Armada, la quinta batalla. Claro, la batalla de las lágrimas innumerables. Después nada más. Pero tenemos a Los Hijos de Urín en HBO. ¿Te imaginarías lo que es eso?
Dale.
Sería demasiado espectacular. Bueno, seguimos con... bueno, vamos con las preguntas. Sí, en verdad el tiempo nos está quedando bastante cortito.
Pero nos podemos pasar, sí o no, Sertle.
Ya nos pasamos. Sertla es un buen amigo que nunca nos vota. Pero bueno, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hubiera enseñado Tolkien en Hogwarts?
Ya, nosotros teníamos la respuesta, porque asumo va para nosotros más, ¿no?
Y no es solamente una respuesta, sino es una teoría.
Tenemos dos respuestas.
Una respuesta muy grande.
Ya, efectivamente. Tolkien, si Tolkien hubiese escrito estos libros de verdad y hubiese sido un mago, son dos cosas diferentes. Hubiese probablemente enseñado historia de la magia, en el caso de ser un profesor, ya que al hablar sobre cómo eran los tiempos hace 8000 años antes que ellos, entonces lo más lógico es que él hubiese estado interesado en hablar sobre eso, y de hecho hubiera sido más divertido que escuchar a Vince.
Pero Tolkien hubiera pertenecido al mundo de los magos tal como su forma muggle, como Tolkien, sino con su verdadera identidad maga, que podría ser, que calza bien para Janus Thickey.
Ya, ¿quién es Janus Thickey? No se pastrulee. Es un mago inglés que encaja perfecto. ¿Por qué? Porque justo en el mismo año en el que muere Tolkien, simula su muerte. Y dice que lo mató un dragón llamado Lethifold.
Un tipo de dragón,
efectivamente, perdón. Y en realidad estaba viviendo en el dragón verde, que es un pub.
Lo que pasa es que para poder...
¡El dragón verde!
Ajá. Así es, para poder abandonar...
¡De Tolkien!
Para poder abandonar a su esposa y a sus hijos, y que se convencieran, incluso escribir una nota diciéndole cómo este Let Me Fall lo estaba ahogando, ahorcando. Entonces escribió esta nota y muchos años después nos enteramos que lo estaba viviendo el dragón verde, pero es la misma forma, como el mismo año, todo coincide.
Entonces se podría decir que Tolkien fue uno de los magos, si es que hubiese sido, de los que tendría una doble vida, una vida muggle y una vida mágica, y que en ambos podía haber sido alguien histórico. De eso justo hablamos en el programa anterior del martes pasado, ¿no?
De magos de la historia.
De magos de la historia que tenían esta doble vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, Janus C.K., Tolkien.
Pero que al final igual dejó su doble vida para poder convivir con la dueña del dragón verde, que es, que al final fue su amante. Así que Tolkien y Janus C.K.
Pone.
¿No? Sí.
Bueno, tenemos otra pregunta que tal vez también va más para ustedes. ¿Rowling se inspiró en el Anillo Único para crear los Horcrux?
No podemos decir eso a ciencia cierta, porque obviamente no estamos en la cabeza de Rowling y nadie ha sido tan inteligente de preguntarles, le preguntan estupideces como, ¿con quién se casó Luna?
Bueno, en realidad sí me gustaría saber con quién se casó.
Pero no es más importante que eso.
Claro, pero igualito. Pero de la misma forma, Rowling en muchas ocasiones, en varias entrevistas, ha dado sus influencias y aquellos autores de los cuales les ha gustado bastante y se influenció en su obra. Y Tolkien no es uno de ellos. A diferencia, por ejemplo, de... Se me fue el nombre.
Sí, ¿Narnia? Mira, yo no creo C.S. que Lewis. Rowling yeah. no se haya inspirado en Tolkien. ¿Puede decir que no?
Pero no, no me ha dicho que no.
No, nunca dijo que no. Cuando ella habla de sus influencias, por ejemplo, habla de autores como Louise May Alcott para crear sus personajes femeninos y de C.S. Lewis, con el que crea muchos paralelos en su historia. Y de la misma forma, el hecho de que Harry Potter sea 7 libros, por ejemplo, es como un homenaje a las obras de las Crónicas de Narnia. En ningún momento menciona a Lewis en sus influencias. Y si bien ella en un momento ha dicho que tiene... Que sí conoce la historia, no la marca como una de ellas.
Pero chato, DJ Hobbit, acuérdate que cuando estábamos en nuestro programa, o sea, en la versión 1 de esto, hablamos sobre las diferencias entre un Horcrux y un anillo. O sea, tampoco es que sea lo mismo. O sea, la gente lo puede asumir como algo parecido, pero en realidad no se crea de la misma forma, ni funciona para lo mismo. Solamente la diferencia, ¿en qué está el parecido? En que para matar al malo de la película hay que matar esta cosa, nada más.
Y además en la influencia negativa que posee en este objeto, pero en este caso tenemos que darnos cuenta que el Horcrux, que posee parte del alma de Voldemort, en el caso de Harry Potter, tiene una influencia tan negativa que obviamente influye a las personas a su alrededor, es decir, al portador. Pero no porque tenga que ver un portador, sino que para la circunstancia de la historia, alguien portó el Horcrux, pero no está hecho para que sea portado por alguien ni para que influya en ninguna persona.
Bueno, el anillo tampoco está hecho para ser portado por nadie.
Es un anillo.
Se supone que está hecho para ser portado.
Es un anillo, chato, los anillos. Los anillos se usan.
El anillo es a ser portado únicamente por Sauron y nadie más.
Ya, pues, pero por ejemplo,
y nadie puede, de alguna forma, tomar el poder del anillo, excepto Sauron.
Ya, pero por ejemplo, un Horcrux no tiene poder y uno puede depositar su parte de su alma en lo que le dé la gana, en la laptop, claro,
en un papel, claro, en un papel.
Por eso, Voldemort lo hizo en su diario, lo pudo haber hecho en la botella de chela vacía que estamos dejando, o sea, pudo haber sido hecho en diferentes cosas.
Para los
y
que no
necesariamente.
Son de Perú, una chela es una cerveza. Ajá.
Y no necesariamente tenía que tener una influencia o ser. Para alguien pudo haber estado en un cajoncito y nunca haber molestado jamás, si no fuera porque en nuestro caso Harry tuvo la misión de buscar este Horcrux en particular. Ahora, asumimos que han habido más Horcrux por otras personas y que están por ahí rondando y que a nadie le importa.
Porque no son parte de la historia de Harry Potter.
Obviamente.
Bueno, Carlita, eso era ir despidiéndonos.
¿Se acuerdan que teníamos una pauta y que íbamos a hablar de otras cosas?
Ya, yeah. No.
Hablado todo,
pero Harry. Además, esto es la hora de los cuentos perdidos y aquí no hay pautas.
Esta es la hora de los cuentos perdidos, aquí no hay pautas. Y hay
es la hora de las pautas perdidas.
Sí, y hay muchas pautas que se pierden. Pero, lo que.
Como nuestro tema principal.
Algo quiere decir HD. Sí, hay gigantes de piedra. Corrección.
Ah, bueno, HD nos dice.
Ah, ya, pero Harry Potter no son de piedra.
HD nos dice que Tindom Bull de Chile, por ejemplo. Tindomul es de Chile, es de la sociedad Tolkien chilena. No, dice que sí, en el Hobbit se mencionan los gigantes de piedra.
Pero no es lo mismo porque en Harry Potter son humanos.
Son grandes. De carne y hueso y sufren, tienen sangre, piensan.
No hagas caso ya.
Ya, bueno.
Y aquí es que moya.
Es que no se olviden que ahora en mayo vamos a tener una reunión para hacer un curso básico, un taller básico de lo que es pronunciación y escritura básica en Cueña, que es la lengua alto élfico. A pesar de que las chicas se ríen, vamos a tenerlo.
No sé por qué nos reímos, perdón.
Claro, vamos a tenerlo.
Ni más les damos chela.
Sí, ni más les damos chela, ni más les damos micro tampoco.
¿Quién me enseñar?
Nuestro querido Panchovio.
Dice Nick.
Panchovio no es un Nick.
Es una mezcla de Pancho con microbio.
No, es una mezcla de Pancho con biólogo. Panchovio
está vivo.
O sea, Pancho se llama Francisco y es biólogo.
Es menos original de lo que pensé.
No has escuchado su nombre, Tolkien.
Me da miedo.
Su nombre Tolkien es uno de los más originales que existe, pero bueno. Ya, ahora en mayo, probablemente para el tercero o cuarto domingo de mayo, se nos viene el curso taller de pronunciación y escritura básica en Cueña. Obviamente, pronunciación en Cueña y escritura en Tenhuar, que son los caracteres feanorianos.
Pero tenemos anuncios nosotros.
A ver, chicas, ¿tienen algún anuncio que hacer?
El próximo martes de 8 a 10 por
mañana.
Yo soy negra habla.
Y yo Tony Pop.
No, ya está bien, dale.
Vive la magia.
No tenemos anuncios.
Muy bien, entonces quedamos aquí por el día de hoy.
Algunas cosas se nos quedaron en el tintero, pero supongo que más adelante vendrá otro.
El tema principal se quedó en el tintero.
Sí, anillos cicatrices número 3.
Y vendrá el 3 y vendrá el 4 y eso va a tener más continuaciones que Freddy Krueger.
Y para cada momento que nos han sugerido otro tema.
Gracias por la invitación, por tenernos aquí.
Sí, chicos, nos ha encantado poder compartir con ustedes.
Que linda, gracias por las chelas.
Gracias por las chelas. Un gusto siempre para la hora en trabajar con la sociedad Tolkien peruana. Aprendan.
Sí. Tenemos el orgullo de decir que la Orden del Sol y la Sociedad Tolkien Perú tienen años de
peruana.
una relación
años,
amical. Sí, años de años, una relación amical agradable, y así es cuando se puede convivir con un grupo bien formado.
Va a llorar.
Sí.
Debería haber entonces un grupo de C.S. Lewis y ya está, ¿sí o no? Tres libros, ¿por qué no? Debería haber, para que sean tres gente que sabe que está hablando. Mentira, ahorita no, ahorita nos cortan, ¿no? Ya. Corten porque ya son 20 minutos.
Sí, gente, muchas gracias por todo.
Ya, bueno, entonces, ¿dónde será la despedida?
Sí, será pues. Pero eso sí, gracias a ustedes, chicas, por venir.
Sí, muchas gracias, chicas, por venir, en verdad. Son bienvenidas cuando quieran, esta es su casa y bueno.
No es la tuya. Tomamos la palabra y hacemos fiesta acá. Fiesta de la Orden, por favor.
Le suelto a la Milla.
Misha igual gato.
Misha es más brava que
Battlecat. Eso me está picando el ojo, eso me está dando el dedo.
Misha es más brava que Battlecat de He-Man. Pero bueno.
Misha es la mascota de la CTP. Bueno.
Sí, a ver.
No, y el cumpleaños de Che no son las 12.
Sí, pero es a las 12.
Son salúdalo, pues.
En 42 minutos cumpleaños de HP.
HP.
Dale, tiene lentes, pero no es HP.
Y es muy cierto, muchas gracias por ser de
acuerdo. HP, sorry.
A la medianoche se inicia el cumpleaños de nuestro querido HD, Héctor Daniel Paz Trujillo, HDP.
Oye.
Son sus siglas, no es mi culpa.
Son sus siglas, HDP, mañana, o sea, bueno. Pero bueno. Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, en este caso, featuring.
Por el Watch. La Orden del Sol. Claro. Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter, la lista de correos, etcétera, etcétera, etcétera.
O escríbanos a nuestra web, tolkienperu@gmail.com. Esa no es la web, ese es el correo. O escríbanos al correo, tolkienperu@gmail.com, con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche, horario de Lima, vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
Hasta la próxima.
¡Vive la magia!
Se puede notar que ese es el programa más importante.
todos los domingos de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans. Give it to me one more time.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, Dolls House por Fan Radio. Un programa dedicado 100% a los Beatles. Música, covers, datos, concursos y lo mejor de Beatles Perú. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche por Fan Radio. Conducido por Pibe.
Porque tú lo pediste. Regresa. Con
DJ Alta.
Con lo mejor del hierro, Jet Metal y bandas Visual Kei. Este y todos los lunes de 8 a 10 de la noche, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde,
la burbuja Moe más friki de la radio llegó con las noticias y la música que solo escucharás aquí en...
Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.